¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mientras encuentran el pasaje que citaba Esteban, aprovecho estos momentos para saludarles y agradecerle a Dios por tenerles dentro de nuestra audiencia en esta nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. Sí, él le dijo a ella lo mismo que habían dicho los ángeles. En el pasaje que vamos a leer nos dice: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. En esto yo veo la fuerza que tiene el amor. Él dijo María en un tono por el cual ella supo exactamente quién era y clamó: Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques. Aquí los críticos de la Biblia encuentran un problema. ¿Por qué? Porque en los otros evangelios se nos dice que la mujer lo sujetó a él por los pies y le adoró. Más adelante en este capítulo, él le dirá a Tomás: toma tu dedo y ponlo en mi mano, comprueba si no soy yo. Ponlo en las marcas. Tú dices que no creerás hasta que veas las marcas y la cicatriz en mi costado. Anda, hazlo, Tomás. Así que el hecho de que un evangelio diga que la mujer lo tomó por los pies y le adoró, y en el evangelio de Juan, Jesús le dice a María: no me toques, los críticos dicen que naturalmente la Biblia no es la palabra de Dios, sino que son sólo escritos confusos de los hombres. Si usted observa más cuidadosamente a lo que Jesús dijo en el lenguaje griego, él le dijo a María: María, no me tomes. Yo imagino que cuando Jesús dijo María y ella exclamó maestro, pienso que ella lo tomó a él por el cuello en un gesto como para decir: bueno, tú te fuiste una vez, pero no te dejaré ir más. Por eso le dice María: no me tomes. Seguimos la lectura en el versículo 17, y dice allí: porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. A pesar de que María llegó y les dijo a los discípulos que había visto al Señor, ella dijo: Él me habló, me dijo que viniera y les dijera que aún no ha ascendido al Padre. Yo imagino que ellos lo debieron haber tomado como la histeria de una mujer emocionada. En ese momento, Tomás no era el único incrédulo. Ellos, todos ellos, tenían muchas dudas. El versículo 19 nos dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. El típico saludo judío: paz. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Para ese momento Jesús aún lleva las marcas de la cruz. Ahora, cuando Él está en el cielo, Él llevará las marcas de la cruz, porque en Apocalipsis capítulo 5, cuando el rollo está en su mano derecha y Él está sentado en el trono y los ángeles proclaman a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y Juan está llorando porque ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Los ancianos dijeron a Juan: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y Juan dijo: y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, aún las marcas de la cruz. Isaías en el capítulo 52 nos dice que todos los que lo miren se quedarán pasmados, sorprendidos, porque su rostro está arruinado. Usted no puede reconocerlo como un ser humano. En el capítulo 53 de Isaías, el profeta nos dice que nosotros escondimos nuestro rostro de él. Esta idea de hacer que su apariencia era tan impresionante que usted realmente no podía observarlo. Pero luego él continúa diciendo, pero él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Sí, estimado oyente, cuando Jesús regrese, él aún llevará las marcas de la cruz. Y mirarán al que traspasaron, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿por cuánto tiempo él llevará esas marcas? Yo al menos no lo sé. Porque Juan ve en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en la gloria del reino, y él describe esa gloriosa visión de Cristo allí en Apocalipsis capítulo 1. Pero por un tiempo, y estoy seguro, como un impactante recordatorio para nosotros de lo que él estuvo dispuesto a soportar de manera de darnos salvación, su primera vista de Jesús probablemente será una experiencia impactante. Esté preparado para esto, de cómo se le recordará de manera impactante cuánto le amó Dios. Al ver lo que él estuvo dispuesto a sufrir para darle la salvación a usted, estimado amigo, estimada amiga. Así que Jesús les mostró sus manos y su costado. El verso 20 leemos y nos dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. El Padre me envió, ¿a qué? Para servir, para dar mi vida por los demás, así también los envío a ustedes. ¿Cómo? ¿Por qué? Para servir y dar su vida por los demás. Mire, yo no comparto esa enseñanza que declara que la voluntad de Dios es que todos seamos prósperos y saludables. ¿Se da cuenta? Si usted no está manejando un Mercedes-Benz, es que usted no tiene fe. La voluntad de Dios para sus hijos es que nunca sufran. Dios no es glorificado si sus hijos están sufriendo, dicen. Esto es una negación de Jesucristo y de la cruz. Es seguro que fue la voluntad de Dios que Jesús sufriera por nuestros pecados. Y Pedro, el apóstol, escribiendo sus epístolas, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pero él habla de padecimiento de acuerdo a la voluntad de Dios. Tal cosa de hecho es posible. Y esa doctrina que se enseña es pura basura. Ahora leemos en la palabra de Dios, como me envió el Padre, así también yo os envío. Para darse a ustedes mismos, para servir, no para gobernar sobre las personas, sino para darse a ellas. En el verso 22 leemos, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Sopló. Es interesante para mí que la palabra espíritu en hebreo es ruach, que es la misma palabra hebrea para soplar. La palabra griega para espíritu es neuma. Es la palabra griega que se utiliza para definir el aire. Los neumáticos son gomas que usted llena con aire, con neuma, con aire. Pero también es la palabra griega que se utiliza para espíritu. Así que en el Antiguo Testamento, cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, él sopló dentro del hombre. Cuando los estudiosos hebreos tradujeron el Antiguo Testamento al griego, en lo que es conocida como la versión Septuaginta, es una traducción del Antiguo Testamento al griego. Fue hecha por 70 estudiosos unos 200 años antes de Cristo. Cuando ellos hicieron esta traducción Septuaginta, la palabra griega Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, es la misma palabra que utiliza Juan aquí y es el único lugar donde se utiliza en el Nuevo Testamento. Jesús sopló. Así como Dios sopló en aquel cuerpo que Él creó del polvo de la tierra y el hombre fue un ser viviente. Pero el Espíritu, recuerde usted, murió cuando el hombre pecó y el hombre perdió así el compañerismo con Dios. Ahora Jesús está restaurando eso que se perdió por causa del pecado de Adán. Al soplar sobre ellos y decir, recibid el Espíritu Santo, Él está restaurando eso. Y así, aquello que estaba perdido entonces, ahora es restaurado por Jesucristo. La vida de Dios en el hombre, ese Dios que sopló en el hombre en el comienzo, ahora restaurado. Jesús había dicho a sus discípulos solo 4 noches antes, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y yo creo que cuando Jesús sopló sobre ellos, ellos fueron en ese momento una vez más espíritus vivos restaurados como Adán en compañerismo con Dios en el jardín del Edén. Y creo que ese fue el punto en que el Espíritu Santo entró en sus vidas. Jesús les dirá a ellos, esperen en Jerusalén porque en unos días el Espíritu Santo habrá de venir sobre ustedes. Recibiréis poder de lo alto. Ahora esperen hasta que sean investidos de poder para el servicio. Pero yo creo que en ese momento, cuando Él sopló sobre ellos y dijo recibid el Espíritu, allí fue la experiencia de nuevo nacimiento de ellos. Allí fue donde la vida de Dios se colocó nuevamente en el hombre, el Espíritu de Dios. Y el hombre llegó por el Espíritu a esa unión y compañerismo con Dios. Luego Jesús dijo, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ahora nos preguntamos, ¿significa esto que Jesús les dio a sus discípulos el poder para perdonar pecados? ¿Recuerda cuando ellos le trajeron a Jesús un hombre que estaba postrado como resultado de una parálisis? ¿Ellos rompieron el techo y bajaron este hombre en medio de la habitación delante de Jesús? Jesús les dijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos que estaban allí dijeron, blasfemia, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Ellos estaban en lo correcto en esa declaración, solo Dios puede perdonar pecados. Jesús solo estaba probándoles que Él era Dios. Ellos no reconocieron eso. Pero la suposición de ellos era correcta. Solo Dios puede perdonar pecados. En el Salmo 51, ese salmo penitente de David, luego de ser confrontado por Natán el profeta debido a su pecado con Betsabé, él dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Sí, estimado oyente, el pecado es en contra de Dios. De esa manera, es Dios el único que puede perdonar los pecados. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús cuando le dijo a sus discípulos, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos? Bueno, yo creo que una de las experiencias más placenteras que un hijo de Dios tiene ocurre al guiar a una persona en la oración del pecador. Para mí esto siempre es una alegría, que una persona venga y diga, quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Entonces yo le digo, muy bien, sígame en esta oración. Y cuando oramos, Dios perdona nuestros pecados. Y cuando oramos para que el Espíritu Santo venga y comience a morar en nuestras vidas, y que ahora tenemos esta nueva relación con Dios, al invitarlo a llegar y tomar el control en el nombre de Jesús, cuando ellos dicen su amén, es siempre un gran gozo para mí ser capaz de mirarlo directamente a los ojos y decirle a esa persona, Dios no tiene nada en su contra. Usted está completamente perdonado. Cualquier pecado que usted haya cometido. ¡Cómo me gusta decir eso! ¡Qué emoción me da por ser capaz de decirle eso a una persona! Ahora, ¿con qué base digo yo esto? Porque aquí estoy, tengo el poder de decir, ¡hey, está bien, está todo pagado! Yo hago esa afirmación con la base de su confesión de fe, de que Jesucristo es el Señor y la persona lo ha invitado a entrar en su vida para ser el Señor de su vida. Y sobre la base de lo que ellos han confesado con sus bocas, sabiendo que cualquier cosa que pidamos al Padre, Él lo hará. Debido a que la persona le ha pedido al Señor en el nombre de Jesús que le perdone, que le limpie todos sus pecados, en base a eso es que yo puedo decir, de acuerdo con la palabra de Dios, tus pecados son perdonados. Si alguien viene y dice, bueno, yo no quiero a Jesucristo, yo no quiero tener nada que ver con Él. Él podría restringir mi estilo de vida. Bueno, yo no puedo decirle a esta persona, muy bien, tus pecados son perdonados de todas maneras. Yo voy a perdonarte. No, de ninguna manera. A esa persona puedo decirle, amigo, un día, si tú no recibes a Jesucristo como tu Salvador, tendrás que ponerte de pie ante Dios y tendrás que responder por tus pecados. Tus pecados te condenarán. Tú aún estás en tu pecado. Aún así, si una persona dice, bueno, he realizado tantas buenas obras, sé que he hecho algunas cosas malas, pero se compensan con las otras que he hecho bien. Yo le diré a esa persona, mira, todas tus buenas obras no pueden quitar que tú eres culpable de pecado. Aún así, tú eres culpable ante Dios. Hasta que no recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú eres culpable. Y así, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero yo solo puedo hacer eso en la base de lo que ellos han hecho, de en base a lo que ellos han declarado. Hay muchas personas quienes, a pesar de haber realizado la oración del pecador, aún así son renuentes a creer en la palabra de Dios. Y dicen, no, pero yo soy un terrible miserable, no puedo entender que Dios pueda perdonarme así de fácil, así de simple. Seguro hay algo que debo hacer porque yo he sido tan horrible en mi vida. Pero qué glorioso es poderle decir, no, no hay nada que usted pueda hacer, excepto lo que ya ha hecho. Y eso es solo creer en Jesucristo y confesarlo como su Señor. Sus pecados son perdonados.